Sobrevivientes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. No puedo decir lo mismo con respecto a mí, con respecto al país, mejor dicho, porque como sabrán, tanto si son de Perú, bueno, obvio que saben si son de Perú, pero si son de otros países, esta última semana han ocurrido bastantes episodios delicados aquí. Incluso se está planteando la renuncia presidencial, hay gritos de vacancia nuevamente. Un ambiente bastante complicado, así que en este episodio voy a dar mi opinión súper, súper personal, y recalco eso, va a ser una opinión súper personal acerca de lo que está pasando, pero también voy a hacer un repaso súper breve acerca de cómo ha sido este intento ya fracasado de unir a las diferentes fuerzas de izquierda en torno al gobierno de Pedro Castillo. Bienvenidos y bienvenidas a Otras Latitudes, comenzamos. A ver, a mí no me da falta qué tipo de izquierda llegue al poder con tal de que cumpla, al menos para mí, recalcando nuevamente, para mí, con tres requisitos. El primero, que tenga un plan de gobierno transformador, pero inteligente, y que también tenga las personas capacitadas para llevarlo a cabo. El segundo, que este proyecto de izquierda cuente con importantes bases populares, que sean estas las que se movilicen en caso de que este proyecto de izquierda se desvíe de su programa. Y tercero, que este tipo de izquierda o proyecto de izquierda trate de aglutinar a las diferentes fuerzas progresistas, entendiendo progresista en el sentido amplio de la palabra, para llevar a cabo las transformaciones, las reformas, no sé, ¿no? Oye, Carlos, pero eso que tú dices es casi imposible. O sea, sí, es casi imposible, pero creo que hay decenas de casos en América Latina que al menos se acercan a lo que yo digo, ¿no? Por eso creo que fue una buena idea, una buena decisión cuando Nuevo Perú, el movimiento de Verónica Mendoza, en el 2019, de la mano de Juntos por el Perú, anuncia una alianza con Perú Libre con miras a las elecciones legislativas extraordinarias del 2020. Pese a las diferencias, sobre todo en materias de libertades sociales que existen entre esas dos agrupaciones, y también pese al escepticismo que generaba la presencia de Vladimir Cerrón. Pero cuando se dio este anuncio, los sectores liberales, tanto dentro como fuera de Nuevo Perú, hicieron presión hacia este movimiento para que no se concretara esta alianza. Y tal fue la presión que varios sectores, más que nada progresistas de este grupo, terminaron renunciando a su militancia, sobre todo Marisa Grave e Indira Wilca, que eran las congresistas más representativas y conocidas de este movimiento. Esta presión, sumado al hecho de que hubo problemas con la inscripción de esta alianza, terminaron por dar por finalizada este interesante conglomerado, posible conglomerado. Bueno, como saben, llegó la pandemia, no se hizo mayores acercamientos para que se concretara nuevamente un intento parecido, y llegan las elecciones del 2021, que sabemos que Verónica Mendoza pierde y las gana Castillo de la mano con Perú Libre. Entonces teníamos ya en segunda vuelta a un candidato presidencial popular, campesino, que representaba las demandas de los sectores populares, pero que no tenía ni equipo técnico ni un plan de gobierno sensato. Lo máximo que tenía era el ideario programa de Perú Libre escrito por Vladimir Cerrón. Entonces es así, en ese contexto, que se da un acercamiento con Nuevo Perú, con Juntos por el Perú. Esta agrupación pone a su servicio los técnicos que tenía y también a sus militantes para la campaña. Pero también se suman otras fuerzas más pequeñas que ya habían perdido la inscripción electoral, como el Frente Amplio, Runa y Movimientos Sociales. Entonces se dio una confluencia bastante interesante, con la finalidad de hacer ganar a Castillo y a la vez darle al país un plan de gobierno reformista, o bueno, transformador. Se gana la presidencia y se forma un gabinete de coalición donde todas las fuerzas estuvieron representadas, bueno, en menor o mayor medida. Y aquí viene el problema, sobrevivientes, porque es en este momento, bueno, incluso desde la campaña, que simpatizantes y militantes de Perú Libre constantemente atacaron a sus aliados de centro izquierda, llamándoles caviares, que habían secuestrado a Pedro Castillo, que querían renunciar a la nueva constitución, que habían copado todos los ministerios, etcétera, etcétera. Y estuvieron bajo esa lógica diciendo que Nuevo Perú, Juntos por el Perú, no se merecía nada porque habían logrado 7% de las elecciones, solo habían conseguido 5 congresistas. Y, o sea, y sí, con la misma cantaleta hasta ahora. Claro, yo entiendo la molestia de Perú Libre porque en el primer gabinete, si no me equivoco, solo le dieron 3 ministerios cuando creo que debieron tener una representación un poquito más elevada, pero a Nuevo Perú solamente le dieron 2 ministerios, pero... Y es que la izquierda de Perú Libre Sobrevivientes no entendió algo básico, que para gobernar necesitan de los caviares, porque Perú Libre no tiene programa de gobierno, no tiene equipo técnico, y si los hay, o sea, no los han sacado, o sea, no tiene capacidad de convocatoria para recurrir a profesionales que ejecuten las transformaciones que tanto ellos piden. Incluso Vladimir Cerrón postuló a las elecciones presidenciales del 2016, que luego se retiró porque no llegaba ni al 1%. Entonces, tras esos 5 años, en 5 años no puedes venir a decirme que no habían conseguido ni un equipo técnico ni armar un plan de gobierno sensato. O sea, no tenían nada de eso en 5 años. Y así pasaron estos meses en donde las izquierdas por Twitter se acusaban, unos acusaban al otro de ser traidores, de ser vendidos, de copar los ministerios. Los otros acusaban a los de Perú Libre de solamente ser simplemente puro discurso, que no sé qué más. Y mientras eso pasaba, Castillo se rodeaba de familiares y de una serie de asesores sin ideología política clara, más conocidos como el Gabinete en la Sombra. Y eran estos asesores los últimos a los que el presidente escuchaba antes de tomar una decisión, incluso por encima de sus ministros. Y así han pasado estos 9 meses. Y el problema, Sobrevivientes, es que por más sindicalista, campesino, hombre de provincia que sea Pedro Castillo, eso no es garantía de nada. O sea, y eso ya está más que demostrado en estos meses. Castillo llega al poder gracias a un partido de izquierdas, gracias a una coalición de izquierdas y gracias a una serie de promesas y propuestas de izquierdas, pero él no es de izquierda. Y eso se vio con bastante facilidad durante estos meses. Un claro ejemplo es cuando se deshizo de Guido Bellido y de Mirta Vázquez, que podemos tener todas las críticas hacia ellos, pero al final de cuentas eran 2 visiones de abordar o de ser de izquierda, pero los cambió para dar paso a gente como Héctor Valer, que es un extremista y oportunista de derecha, o Aníbal Torres, que es un moderado, que si bien tuvo un papel relevante en la campaña electoral, o sea, eso no hay que negarlo, pero es bastante contrario a ciertas propuestas, o mejor dicho, a las principales propuestas de cambio enarboladas por Castillo, ¿no? Además, es el premier que lidera un gabinete donde están personas extremistas como Alejandro Salas, como Oscar Graham o como Chávarri. Pero esto no es que sea nuevo, Sobrevivientes. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, no es que Castillo en un determinado momento su gobierno era muy de izquierdas y vino una ruptura tremenda y se volvió cercano a grupos de derecha, sino que eso ya se venía dando de forma paulatina desde el inicio, gracias a estos consejeros. Pero ahora el problema, porque siempre hay un problema, es que Castillo ya cambió de consejeros y estos consejeros nuevos están mucho más cercanos a estos sectores radicales, como por ejemplo este señor Chimabukuro, que es un empresario que trabaja en la Dirección Nacional de Inteligencia y que en el 2014 fue contratado por los hermanos Fujimori para la construcción de un almacén. Oye, Carlos, pero eso fue en el 2014, ¿por qué siempre le echas la culpa a los Fujimori? Es que, Sobrevivientes, como bien sabemos, los Fujimori nunca confían sus cosas, por más pequeñas que sean, en desconocidos. Otro personaje es Cristina Boyd, que pertenece al área de prensa de Palacio de Gobierno. Esta señora es una conspiranoica, tenía su canal de YouTube donde hablaba sobre conspiraciones y es bastante cercana a la Marina de Guerra del Perú, que como bien sabemos es el espacio por excelencia donde campean las posturas más reaccionarias. Y son ellos, junto a José Gavidia, el ministro de Defensa, y Alejandro Salas, el ministro de Cultura, que ya a estas alturas es el vocero oficial de gobierno, que influyen en el presidente. Por eso no se debe extrañar que Castillo haya tomado unas decisiones tan erráticas en las últimas semanas, como la declaratoria de estado de emergencia de una hora para otra, al menos en Lima y Callao, o el poco tino con el que ha abordado los enfrentamientos con los manifestantes a nivel provincial. Hasta el momento, de forma directa o indirecta, por culpa del gobierno, ya han fallecido 7 peruanos. Entonces, sobrevivientes, estamos, como podrán ver, en un momento bastante complicado, donde el gobierno está rodeado de gente bastante extremista, poco confiable, y es por esta razón que al menos a mí en lo personal me parece bastante absurdo que ciertos grupos de izquierda todavía tengan esperanzas, o mejor dicho, no esperanzas, sino que todavía sigan apoyando al gobierno de Castillo, porque al final de cuentas esta es una pelea entre una derecha empresarial, racista, que más que nada se ubica en el legislativo, contra una derecha que es más informal, lumpenesca, que se ubica en el ejecutivo, ¿no? Al final de cuentas es una mecha entre derechas, así que creo que el apoyo a Castillo es absurdo. Sin embargo, hay dos puntos. El primero es que una cosa es apoyar y otra cosa es exigir, cosa que están haciendo los protestantes en provincias, porque contrario a lo que dicen los grandes medios de comunicación, que los protestantes en Ica, en Huancayo, en Cusco, no sé, están exigiendo la renuncia del presidente. O sea, ocurre en realidad todo lo contrario. Lo que están exigiendo es que Castillo retome sus promesas que había abandonado una vez llegado al poder. Y segundo, creo que tras la barrabasada que hizo el presidente de decretar toque de queda, estado de emergencia, eso ha terminado agrupando a los sectores más radicales de derecha y sumando a grupos más que nada moderados que tenían sus dudas de acercarse a estos grupos radicalizados. Así que creo que al menos aquí en Lima, quienes piden la renuncia de Pedro Castillo se han vuelto más activos y se ha convertido en un grupo algo más grande. Así que creo que por más polémico que suene esto, lo más lógico es cerrar filas en torno a Castillo, no por él, no por su gobierno, sino porque lo que puede venir puede ser peor. Y es que, sobrevivientes, la historia reciente nos ha enseñado que cuando la izquierda fracasa o no sabe cómo lidiar con una gran crisis, ya sea una crisis social, política, económica, moral, lo que sea, llega una derecha que es más cercana al fascismo que cercana al liberalismo. O sea, tenemos el caso de Bolivia, el de Brasil. Y el problema es que, a diferencia de Bolivia, donde los movimientos sociales y el MAS supieron resistir y sacar del gobierno a Áñez y a toda su gente, o en Brasil, donde el Partido de los Trabajadores está recurriendo a una amplia alianza con sectores más a la izquierda, sectores de centro-derecha, para sacar a Bolsonaro, cosa que puede ser posible, aquí en el Perú, si llega la extrema derecha al poder, va a ser muy difícil sacarla. O sea, ellos se van a quedar los 5 años y puede ser que más, y durante ese tiempo van a desmantelar el Estado, van a cambiar la forma, la memoria, no sé cómo explicar esto. O sea, van a cambiar las reglas de juego, y ahí sí va a ser bastante complicado que de aquí a un largo plazo un sector de izquierda nuevamente llegue al poder, por más progresista o liberal o moderna que sea, ¿no? Y bueno, sobrevivientes, esa es mi postura. Por eso creo que, dentro de todo lo malo que hay, Castillo es el mal menor, y creo que se tiene que seguir exigiéndole, ¿no? Bueno, al menos es mi postura. Así que, sobrevivientes, eso ha sido todo por esta semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Otras Latitudes, y no se olviden de escucharnos en nuestras diferentes plataformas, sobre todo en Spotify, en Google Podcast, pero también escucharnos en Radio Sentipensares, que esta semana también está de aniversario. Un fuerte abrazo para ellos, y gracias por darnos la oportunidad de transmitir este pequeño espacio llamado Otras Latitudes. Un abrazo para ellos y un abrazo para ustedes también, sobrevivientes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao.